Seguimos charlando en esta mañana de martes, 18 de febrero, y hoy por día, por cierto, es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esta mañana hemos querido invitar al magazine, a la asociación Asperchu, para conocer un poquito más este síndrome, para profundizar en él, ver cómo trabajan y, sobre todo, lo que necesitan. Tengo aquí en el estudio a Begoña Saez, la presidenta de Asperchu, y a Susana Abraldes, la psicóloga de la asociación. Bienvenidas, Egunon, buenos días.
Buenos días.
Egunon, hoy vamos a hablar de Asperger, de este síndrome. Para empezar, ¿quiénes sois Asperchu? ¿Qué trabajo, qué labor hacéis desde la asociación?
Sí, Asperchu es una asociación que, bueno, se inició en el 2014 y empezó como asociación de aitas y amas de niños con diagnóstico de Asperger o de TEA severo, pero bueno, con los años ha ido aumentando y bueno, ya han ido creciendo esos niños y han ido llegando también adultos con diagnósticos tardíos. Entonces, a día de hoy es una asociación mucho más grande en número de socios, formada pues por aitas y amas y por adultos también con estos diagnósticos.
¿Y con qué objetivo? Es decir, ¿dónde ponéis el foco o los focos? Que me imagino que habrá muchos.
Sí, los focos son varios. Porque, sí. Bueno, la idea principal es mejorar la calidad de vida tanto de los diagnosticados como de sus familias. Pero bueno, luego como objetivos más específicos, pues tenemos el apoyarles en cuanto a inserción laboral, en cuanto a actividades de ocio, en cuanto a sensibilización en general de la sociedad y sobre todo formación a profesionales que trabajan con este colectivo.
Que me imagino que son muchas las necesidades que tenéis dentro de la asociación. Luego hablaremos también de lo importante que es la divulgación o el darlo a conocer, pero sobre todo el romper barreras, tabúes. Me imagino que es uno de los cometidos quizás más importantes, ¿no?
Sí, porque bueno, la sociedad en general tiene poco conocimiento sobre lo que supone el síndrome de Asperger y sobre las características de las personas que tienen este diagnóstico, pero a nivel de los profesionales que trabajan con ellos también hay como mucho desconocimiento. Y luego además se tiende a pensar que por ser un trastorno de espectro autista de grado leve, pues tienen menos dificultades o que por tener unas capacidades intelectuales elevadas compensan con otras dificultades que tienen, sí. Y no es cierto. Y eso supone que se les resta, ¿no?, parte de importancia de lo que supone su día a día el lidiar con estas dificultades. Entonces es un colectivo que recibe como menos apoyo en todas las áreas.
Porque realmente Susana, ¿qué es el síndrome Asperger? ¿De qué estamos hablando? Por concretarlo un poquito más.
Pues mira, buenos días a todos. El síndrome de Asperger, cuando nacemos tenemos 6 áreas de desarrollo: la intelectual, la autonomía, el lenguaje, la motora, la emocional y la social. En este tipo de niños y niñas, el desarrollo de la inteligencia emocional y social no se va realizando progresivamente a su edad cronológica, pero sí el desarrollo intelectual y el resto de las áreas. Entonces, esta disminución en la inteligencia emocional y social hace que en el mundo de la realidad con los niños, a partir de una edad, tengan una serie de carencias, una falta de habilidades sociales y una falta de gestión emocional por esta inteligencia emocional y social menos desarrollada, que en el resto de los niños, con los estímulos que viven cada uno de ellos, pues se desarrolla de manera natural. Y en estos, pues es más lenta.
Quizás es lo más visible. De todos modos, ¿qué diferencia habría entre Asperger y autismos más severos?
Pues la diferencia está un poco en las áreas de desarrollo. En el Asperger las más afectadas son la parte emocional y la parte social, y en el resto de las áreas pueden tener mayor o menor grado de autonomía, menor o mayor grado motor, menor o mayor grado de lenguaje, una inteligencia que normalmente suele ser alta, pero a medida que van afectando más áreas de desarrollo, pues se está hablando de trastornos del espectro autista en afección según las áreas de desarrollo, llegando al más severo, donde más áreas están afectadas y en mayor intensidad.
Y creo que además, concretamente, el diagnóstico en mujeres es más complicado de realizar. ¿Me decíais eso por qué?
Bueno, el diagnóstico de Asperger hace años no se ha realizado, no se conocía un poquito este diagnóstico y muchos han pasado desapercibido. De hecho, a la asociación llega muchísima gente adulta, tanto mujeres como hombres, que se han sentido diferentes a lo largo de la vida, que saben que les pasaba algo, pero que no les sabían poner nombre. Y que ellos mismos, a través de internet, leyendo, se han dado cuenta que tienen muchas características. Entonces, sí es verdad que se está diagnosticando de unos años para ahora, pero hay muchos años que no se ha diagnosticado lo suficiente y que además, de manera natural, todos los diagnósticos y todos los cuestionarios respondían más a las características propias de los hombres Asperger. Ajá. Se definía como que era un trastorno o un síndrome más abundante en el sexo masculino, pero se ha descubierto que hay muchísimas mujeres que también tienen dicho trastorno. ¿Qué diferencia hay? Pues que en un principio las mujeres suelen venir acompañadas también con otros trastornos, con ansiedad, con trastorno de personalidad, que a veces dificulta más ver esas dificultades emocionales y sociales. Uh-huh. Y de naturaleza las mujeres son bastante más emocionales que los hombres. Uh-huh. Entonces, cuando leemos los manuales, definen al típico trastorno Asperger, síndrome Asperger, de cuadro, de línea, pero cada vez se están diagnosticando más mujeres que han pasado desapercibidas y que a lo largo de su trayectoria se les ha ido dando diferentes diagnósticos hasta que, bueno, pues se han ido dando cuenta, o nos hemos ido dando cuenta, uh-huh, de que son también síndromes de Asperger.
Uh-huh. El tema de recursos, Begoña, ¿cómo está? Porque me decíais, a día de hoy a través de Osakidecha son prácticamente inexistentes. ¿Cómo estáis con el tema de recursos? Que imagino que es muy necesario.
Pues el tema de recursos directamente para las personas con diagnóstico y las familias es prácticamente inexistente, si, uh-huh, no es a través de entidades como la nuestra. Y desde las propias entidades tenemos mucha dificultad también para conseguir recursos con los que hacer frente pues a todo lo que tenemos que gestionar para dar el apoyo que necesitan. Por ejemplo, a través de Osakidecha, en los centros de salud mental no hay prácticamente asistencia para las personas con Asperger, salvo que tengan algún otro tipo de dificultad, como una depresión, como cualquier otra persona de la sociedad. Entonces, para todas las terapias que necesitan las personas con Asperger, hay que recurrir pues a centros privados y supone un desembolso económico importante para las familias y para los adultos que tienen que recurrir a ello. Entonces, bueno, nuestro objetivo desde la entidad es conseguir esos recursos para paliar un poco el gasto que supone a las familias y poder hacer nosotros frente a darles ese recurso. Pero bueno, a día de hoy está siendo muy
complicado,
difícil.
¿Eh? Sí. Complicado. Y qué importante también es el tema de la divulgación, sensibilización. Nos explicaba ahora mismo, además, Susana, muy bien en qué consiste este síndrome, pero qué importante es a nivel social, a nivel educativo incluso, ¿no? En los centros escolares, el tener la información para saber manejarla, saber tratar también a estos niños, a estos adultos. Luego hablaremos del ámbito laboral y demás, pero en los primeros, en los inicios, ¿no? Qué importante es la información y la sensibilización, que es lo que estamos haciendo además hoy aquí en la radio.
Sí, a ver, la divulgación y la sensibilización, tanto eso en la sociedad en general, para desmitificar un poquito pues lo que se asocia al síndrome de Asperger, que es algo en lo que invertimos mucho recurso a través de mesas informativas y campañas específicas, que bueno, hoy quería comentar que estamos aquí también gracias al Ayuntamiento de Amurrio, que ha contado con nosotros para una campaña especial que van a hacer por el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Uh-huh. Entonces, bueno, sí vamos viendo que cada vez hay más entes que cuentan con nosotros para este tipo de campañas. Pero bueno, damos mucha formación y muchas charlas también en centros tanto escolares como centros de FP, institutos, porque a día de hoy pues siguen desconociendo a veces pues eso, las características en las que hay que fijarse un poco pues desde los profesionales que trabajan a diario formando a personas que tienen síndrome de Asperger, y a veces la detección se puede hacer desde estos propios centros. Mm. Entonces, cuanto más conozcan sobre el tema, más fácil sería, porque lo prioritario es pues que los diagnósticos se hagan en edad temprana, que es cuando mejor se puede trabajar.
Mm. Además, es un colectivo, si no me equivoco, que no encaja dentro, ¿no?, de los tipos de discapacidad reconocida, que es otra traba más que nos encontramos en el camino.
Sí, así es. El año pasado, en abril, entró en vigor un decreto nuevo en el que, bueno, se tenía un poquito más en cuenta la dificultad a nivel social y, bueno, y en teoría el colectivo Asperger iba a conseguir el mínimo de discapacidad necesaria, que es el 33%, pero bueno, los baremos no se están aplicando de forma correcta. Hemos detectado incluso que, bueno, usuarios de Aspertu que tenían reconocido un 33 o casi un 33, a día de hoy se les concede un 0 o un 15, con lo cual no se llega. Y luego además que las discapacidades que están reconocidas a día de hoy son psíquica, sensorial o física. Y claro, y el colectivo no encaja en ninguna de estas tres. Entonces, bueno, llevamos varios años, sobre todo a través de la Confederación Asperger España, de la cual somos miembro, pues pidiendo que se reconozca la discapacidad psicosocial, que es donde realmente encaja.
Estamos hablando de un síndrome, el de Asperger, que puede tener consecuencias importantes, como el suicidio, que es una palabra, Susana, que suena tremenda, pero hablamos de una tasa de suicidio, pues no voy a decir si elevada, no elevada, pero que existe. Y hay que tener muchísimo cuidado también en ese sentido, ¿no?
Sí. A ver, primeramente, a acompañar un poco las palabras que ha dicho mi compañera, a lo largo de estos últimos años se están realizando diagnósticos más en niños con menos edades, se está familiarizando más en general la sociedad y ya, bueno, se puede hablar del término y de las características. Uh-huh. Hay una mayor sensibilidad y por parte del profesorado a la hora de responder, etcétera. Pero también es verdad que son unas personas que a lo largo de su vida muchas veces generan mucha ansiedad, generan depresiones por sus dificultades. Uh-huh. Y en ocasiones pues acaban en suicidios. Hasta ahora se pensaba que el porcentaje era menor, pero debido a unos estudios realizados pues se ha dado cuenta que es bastante más importante y de tener en cuenta. El origen viene desde que somos pequeños, en esa ansiedad, en esa falta de comunicación emocional, en esa falta de habilidades sociales, en esa falta, en esa burbuja que a veces se meten, les va generando una serie de bajón de autoestima, de depresiones, que muchas veces les cuesta mucho expresar y generan sentimientos que estamos descubriendo que son mayores de lo que pensábamos, uh-huh, que es el suicidio.
Uh-huh. Y el acoso escolar y el bullying que no ayudan. Begoña, ¿no?
Sí, es a día de hoy el colectivo que más acoso escolar sufre. Entonces, bueno, también en ese área es algo en lo que invertimos mucho recurso y, bueno, y a lo largo de estos últimos años hemos desarrollado pues programas que ofrecemos a los centros pues para formar no solo a los profesionales que trabajan en los centros, sino también pues bueno, dar ese apoyo pues al alumnado a través de talleres y, uh-huh, bueno, y que lo reconozcan, que sepan cómo actuar y, bueno, y que los propios afectados sepan identificar que están sufriendo esa situación.
Qué importante, sí, porque el trabajo que hacéis en Aspertu, iba a decir, qué importante, porque al final es que sois, diría yo, que el paraguas que abarca todo, lo que no conseguimos, ¿no? Quizás en la sanidad pública y demás.
Sí, hay un porcentaje muy alto en niños de estos que además cuando te vienen de mayores para, sí, diagnosticar, en general la tónica entre ellos es que recuerdan en su infancia un porcentaje muy alto de todos los adultos acoso escolar, como han sufrido mucho daño psicológico por parte de los compañeros, que en aquellos momentos, cuando son niños, no se dan cuenta, pero que está ahí en el interior. Son personas, tanto niños y niñas, muy sensibles, son muy justicieros, muy legalistas, pero son solitarios. Al ser solitarios y tener esa carencia de la astucia, de no entender todos estos mensajes, pues son un poquito carne de cañón para el acoso escolar. Pero sí es verdad que todo este acoso escolar que se realiza, lo estamos intentando trabajar con charlas, etcétera, cada día se está mejorando, pero todavía hay un largo camino que recorrer.
Conocer para entender, respetar y tratar de igual manera al resto de compañeros. Y llega la adolescencia, que me imagino que tampoco es una etapa fácil, ¿no, Begoña?
Sí, es quizás la etapa más complicada, porque es el momento en el que ellos ven más necesidad de socializar, pero carecen de las herramientas necesarias y entonces es donde mayor sufrimiento suele darse.
Y llegar a la búsqueda de empleo también.
Sí.
Son varias etapas que hay que ir, me imagino, que saltando y aceptando e intentando incorporarse uh-huh. también al mercado laboral lo mejor posible, ¿no?
Sí, eso es. La búsqueda de empleo es otra de las dificultades grandes a las que se enfrentan, porque la mayoría, pues tiene mucha formación, hay gente incluso con varias sí. carreras, pero que llega a los 40 años sin haber podido mantener un empleo o uh-huh. no haber ni siquiera llegado a conseguirlo. Entonces, bueno, llevamos también pues 3 años con un programa de apoyo para la inserción laboral, a través del cual pues damos unos talleres de habilidades sociales que los imparte un psicólogo clínico, y son pues talleres de habilidades sociales orientados al entorno laboral. Entonces, bueno, se les explica un poquito pues cómo hacer frente a la entrevista laboral, por ejemplo, que uh-huh. es algo que además les suele generar mucha ansiedad, y cómo pues relacionarse con los compañeros y con los superiores, que es bueno, uno de los puntos donde suelen encontrar mucha dificultad, ¿no? Pues por eso, por la dificultad en la comunicación que tienen a nivel social. Y bueno, y les orientamos también en la búsqueda de empleo activo, y a veces pues hacemos ese acompañamiento y mediamos con empresas que estén interesadas pues en incluir entre sus empleados pues a alguna persona con estas características. Pero es también pues complicado, porque bueno, lo que comentábamos antes del porcentaje de discapacidad que se les asigna, claro, muchas empresas lo que buscan es una persona que les suponga una ventaja fiscalmente, ¿no?
Claro.
Entonces, como no conseguimos el 33% de discapacidad, pues la mayoría no están interesadas en incluirles en su plantilla. Entonces, bueno, con otras entidades de inserción laboral sí que hemos conseguido algún avance, porque también estas entidades pedían un 33%, y a día de hoy, pues bueno, sí que están tratando un poquito aparte al colectivo Asperger, y aunque no tenga ese certificado de discapacidad, pues sí que nos están ayudando un poquito a insertarles laboralmente. Pero bueno, es otro de los temas en los que tenemos muchísima dificultad.
Mm-hmm. 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hoy queríamos conoceros un poquito más y mejor. Que cuando os conocen las familias, cuando os descubren a Asperchu, ¿qué os dicen? Me imagino que ven un poco de luz, ¿no? Cuando llega un caso como este a la familia, al principio imagino que todos son dudas, preguntas, sombras.
Sí, normalmente cuando una familia recibe un diagnóstico de este tipo, pues no tiene nadie en su entorno
claro.
que haya pasado por este proceso, ¿no? Entonces, bueno, no tienes a veces pues eso, las respuestas que necesitas, te sientes incomprendido y bueno, y llegas a Asperchu y ves pues que no estás solo uh-huh. y eso es un apoyo también.
¿Dónde estáis? ¿Cómo contactamos con vosotras y vosotros?
Pues estamos en Las Arenas, en Getxo,
¿sí?
En la calle Súbico en Parantxa, número 1. Dentro del centro Subicoa, que es el centro que colabora con nosotros así como principal apoyo. Colaboramos con más entes y bueno, y buscamos también apoyo de otros centros que impartan terapias, pues para intentar facilitar lo que comentábamos antes, esas terapias, acercarlas de una forma más económica a las familias socias, y también pues que sean centros especializados en diagnóstico.
Pues Begoña Sáez, presidenta de Asperchu, Susana Abralde, psicóloga, gracias por haber venido a la radio, por acompañarnos en esta mañana y sobre todo por compartir también las inquietudes de este colectivo. Ojalá se os escuche alto y claro, ¿eh? Seguiremos en la pelea.
Gracias a vosotros por darnos espacio para venir.
Hasta pronto, ¿eh? Un abrazo. Agur.
Hasta luego.
Hasta luego.